Bueno, en Cracovia está, como saben ustedes, y ayer lo escuchaban, el expósito. Cracovia está muy cerca de Oswiecim, que es la localidad polaca donde está Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Como saben ustedes, quizá el más simbólico de todos los campos de concentración. Nadie que visita Auschwitz queda indiferente. Yo no lo he visitado, pero tengo entendido eso. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, y tú estás ahora en Cracovia, estás...
No, estoy ya en las puertas de Auschwitz, estoy a 500 metros. De Cracovia a Auschwitz se tarda como una hora, hemos salido temprano y estamos ya justo en la puerta del campo. Aquí estamos como a 4 o 5 bajo cero, con una niebla que no ves más de 100 metros, todo el campo completamente congelado, la nieve durísima. Y si esto ya es un sitio fantasmal, tétrico y atroz para la historia del mundo, en un día como hoy, no me quiero imaginar cómo tuvo que ser 80 años la liberación de esto, Carlos.
Claro. A esto, recordemos, lo hemos visto en muchas recreaciones y en algunos documentales de ciertos, se llegaba en tren, bajaban del tren y se encontraban frente a la puerta que dice el trabajo te hará libre o algo parecido, ¿no?
Se bajaban del tren en lo que es Birkenau, Auschwitz II, la famosa foto de las vías, con ese edificio rojo al fondo que estoy viendo. Y a muy pocos kilómetros, a muy pocos metros, por decirlo, está lo que es Auschwitz I, que es donde estaban los famosos pabellones, el laboratorio del doctor Mengele y la casa de Hoss.
De Rudolf Hoss,
Hoss, sí. El jefe que hemos visto en las películas, ¿no? Por tanto, digamos que eran dos o tres complejos. El tren llegaba a Birkenau. Muchos de los judíos, la mayoría fueron judíos, llegaban a Birkenau, se bajaban del tren directamente a la ducha y morían allí. Ni siquiera pisaron Auschwitz. Pero mira, la paradoja de la historia es que 80 años después hay que recordar que Auschwitz fue liberado, entre comillas, por el ejército rojo de Stalin y que a solo 200 kilómetros de donde estoy está el frente de guerra de Ucrania. Con otro dictador, no Stalin, sino Putin. Mira, Jonathan es el CEO del centro judío en Cracovia. Y me recuerda esa paradoja terrible de los rusos. Escucha.
6 millones de judíos fueron asesinados por Hitler y por los nazis, sí, pero sobre todo por la apatía, porque el mundo no se levantó y protegió a los judíos. 80 años después, cuando vemos a otro dictador en Rusia, a Vladimir Putin, que ha cometido actos de genocidio en Ucrania, sentimos una responsabilidad extra para intentar prevenir el sufrimiento de los ucranianos.
Mira, este es un pueblo que ha sufrido tanto en el siglo XX y lo sigue haciendo. Este es un pueblo que sufrió a los nazis y, como dicen los polacos, luego sufrió el comunismo de Stalin, el Pacto de Varsovia, como quien dice, está antes de ayer. Por eso tienen tanto miedo, por eso es el país que más gasta en defensa de toda la OTAN, casi el 5%, nosotros el 1,4%, y por eso están tan cerca de una frontera terrorífica. He estado con supervivientes, Carlos. ¿Quieres escucharlos?
Sí,
son un par de cortes.
Sí.
He estado con supervivientes que tienen 84 y 82 años. Se echan a llorar en cuanto les preguntas y les rascas un poquito por los recuerdos, por los padres. Mira, estuve con Joseph. Este señor ya es muy anciano, una cabeza lucidísima, súper del Real Madrid. Y se me echaba a llorar cuando hablaba de los padres. Escucha.
Lo que se hizo allí es simplemente inimaginable. A la gente simplemente la asesinaban y la liquidaban de cualquier manera. A mis padres, tras la liquidación del gueto de Skavina, les transportaron al campo de concentración y allí los nazis les gasearon en sus coches.
No se podía soportar la conversación, Carlos. Era terrible. Mira, aquí murieron, se calcula que solo en 3 años, un millón de judíos, 30.000 gitanos traídos de toda Europa, más algunos enemigos que llegaban por aquí. Es indescriptible. Mira, tenía que ser una visita obligada para todos los jóvenes de Europa, desde España hasta la frontera de Polonia, venir aquí para evitar los extremos y para darse cuenta de a dónde puede llegar la maldad del ser humano. Mira, esto mismo se lo pregunté a Ania, 82 años. Esta señora es muy del Barça. Y recuerdo que Ania me decía precisamente a la pregunta de... Ania, ¿hemos aprendido algo? ¿Hasta dónde llega el ser humano? Escúchale.
No hemos aprendido nada. Está la guerra en Gaza, tenemos a Israel, a Ucrania, tenemos África, tenemos muchos conflictos en Asia. Uno podría pensar que el Holocausto ha abierto los ojos de la gente, pero la realidad es que no.
Y no hay más que hablar. Después de esa conversación, te das la vuelta, ves los campos, ves, te imaginas el frío, cómo tuvieron...
Sí, que yo me estoy imaginando ahora en la, lo que estás escribiendo, ¿no? 4-0.
Sí.
Que llegan esos tíos en un vagón, estas personas, muertas de frío y de miedo, y bajan ahí y tienen ese panorama por delante.
Sí. Bueno, lo que pasa es que venían engañados. Muchos de ellos pensaban que venían a trabajar. Muchos de ellos pensaban que los trasladaban no se sabe a dónde. Y que lo primero que hacían eran, entre comillas, higienizarles. Y al entrar en los inmensos túneles, les abrían la ducha y lo que salía era un gas con el que estaban experimentando. Y con ese gas caían en segundos. La mayoría no pasaba ni una ni dos noches aquí. La inmensa mayoría. Morían en el acto.
Una visita obligada a Auschwitz, Auschwitz y Auschwitz-Birkenau. Te envidio mucho. Me has convencido. Pienso ir en cuanto tenga
Aldo,
tres,
Carlos,
días libres. Además
hay casi vuelo directo. Es una experiencia absolutamente única. Te das cuenta a dónde llega el ser humano. Es una lección de historia, pero sobre todo es una lección de vida y de muerte, las dos cosas. Y déjame decir, estoy aquí con Juan Carlos Matamoros con los cables, con Álvaro García y con Mecane Fernández.
Bueno, un abrazo a todos.
Venga, familia,
a casa,
adiós.
Un abrazo, hasta ahora.